Nosotros comenzamos a trabajar esta serie de los Salmos pensando, siempre se me ocurrió que hoy día uno tiene la ventaja de que todo es a petición, ¿verdad? Cuando uno quiera, cuando sea. Como la música, por ejemplo. Antes la música uno tenía que escuchar un cassette completo para escuchar la última canción. Hoy día tú vas a internet o Spotify, lo que sea. Yo quiero escuchar tal música, ¡pam! Y ahí está. Todo a tu disposición. Y yo los salmos lo veo de esa forma, porque los salmos, a veces tú estás triste, tú buscas un salmo que te ayuda a alegrarte. Tú estás alegre y también te puede poner triste. Es decir, son cosas que fluctúan nuestros sentimientos, ¿verdad? Y entonces así yo lo veo los salmos, porque los salmos son colección de poemas, himnos, oraciones que expresan una amplia gama de emociones humanas, desde la alegría y alabanza hasta lamento y pena. Esos son los salmos. Y tú, cualquier cosa, cualquier tipo de sentimientos, tú lo vas a encontrar en los salmos. Y en el día de hoy vamos a ver el salmo número 13. Fíjate, donde quiera que tú mires, donde quiera que tú mires el mal, tú ves que el mal está ganando, el enemigo está ganando. Tú dices, cónchale, pero ¿y qué es lo que está pasando hoy día? Bueno, siempre, ¿verdad? Desde el inicio del mundo. Tú ves que el mal como que siempre está ganando. Vemos que la sociedad se está imponiendo en la cultura, o la cultura se está imponiendo. Tú ves que las cosas van de mal en peor, hay guerra, etcétera, etcétera. Y las cosas siguen empeorando. Y la Biblia, David lo sintió de esa manera, Asaf lo sintió Jacob también, lo sintieron muchos héroes de la Biblia, ¿verdad? Y nos hace muchas veces este sentimiento, estas cosas que están pasando, yo digo, me voy a rendir ya yo no puedo más, ¿cierto? Y a veces nos sentimos sin esperanza, como que bueno, ya el Señor no me ha escuchado, yo he orado, no ha pasado nada y la cosa no va a mejorar. Pero el Salmo 13 da algunas claves, no solo para aguantar un día más, sino para prosperar en cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos. Y ya estos salmos, yo espero que les sirvan a ustedes como herramientas, como guerreros de oración. Ya vimos el Salmo 20, que para mí tuvo mucho significado y es una herramienta clave de yo orar el Salmo 20 cada momento. Decíamos que eso es una oración para enfrentar la batalla. La semana pasada Ariel expuso acerca del Salmo 3 de una confianza inquebrantable, ¿cierto? Y en el día de hoy vamos a tratar mírame y responde. Mírame y respóndeme. Esto es una oración que yo he hecho una y otra vez. Por la misma situación, por lo que está pasando, estamos pasando por un problema, por una situación, una circunstancia, y yo estoy, Señor, pero me hago una pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo yo voy a durar en este proceso? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Oro al Señor, ¿hasta cuándo? Y mírame, yo quiero ahora que ustedes, ahí es donde ustedes están, le digan al Señor, Señor, Yo quiero que tú me hables en el día de hoy. Yo quiero que tú me digas algo. Ábreme el corazón, los ojos del entendimiento de mi corazón. Yo quiero que tú me hables, que a través de este salmo tú digas algo a mí. Y como yo les digo, orando al Señor, esta es la pregunta que yo tengo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Mírame, respóndeme. Es como cuando tú estás hablando con alguien, tú dices, mira, le voltea la cabeza, mírame y respóndeme que yo te estoy hablando, ¿verdad? Así mismo David le está diciendo al Señor, mira, mírame, respóndeme, porque yo te estoy hablando, yo estoy conversando contigo, ¿ok? Esa es una de las oraciones que yo a cada momento estoy haciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Usted ha escuchado la expresión, pero muchachos, sácame el guante, ¿verdad? Sácame el guante. Eso es cuando te están atacando, ahí, taca, 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 tú, ya está bueno, no me tire más, ya. Así mismo está David, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puede que este sea el plan de mi vida? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? A veces no te parece que el enemigo no te va a sacar el guante. Tú cada día tú piensas que la cosa, ok, vamos a mejorar, pa, y pasa algo. Y cosas sencillas, ¿verdad? Uno se vive quejando en el día a día. Que hoy está lloviendo, ay, que hoy hace mucho calor, ay, que el vecino no sacó la basura, ay, que el perro del vecino se la pasó ladrando, ay, que esto, ay, que lo otro. O problemas más serios, ¿verdad? Una enfermedad grave, problemas en el matrimonio. Y tú en el día a día, tú tratando de resolver el día a día. Ahora, la mala noticia es que las cosas no se van a poner mejor, lamentablemente. ¿Por qué? Me explico, ¿no? No se vayan a poner como que, ay, este tipo tan negativo. No, no. Lamentablemente vivimos en un mundo caído, ¿ok? Los problemas siempre van a estar ahí. De hecho, el apóstol Pablo dice que las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre. Es decir, tenemos los problemas y los problemas van a estar ahí siempre, pero son pequeños, son pequeños. Esas cosas son pequeñas y siempre vamos a tener esos problemas. Los problemas siempre van a estar. Y otra cosa que debemos de tener fe, que el Señor... No sabemos en cuánto tiempo, cuándo lo va a resolver, pero el Señor está ahí, el Señor sabe de ti y el Señor sabe cada lágrima que sale por tus ojos, tu desesperación, tu dolor, tu tristeza, todo eso lo conoce el Señor. Esa es la buena noticia. Los problemas, la mala es, los problemas van a seguir. La buena noticia es que el Señor sabe lo que te está pasando. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Pero vamos a ver que a través de este salmo nosotros podemos tener dos, podemos hacer dos cosas mientras tanto. Una es postrarme delante del trono de Dios, que precisamente cantamos eso, vamos a postrarnos, postrado ante ti, oh Señor. Y lo segundo es tener ese final en la mente. Vamos a explicar esto en unos minutos. Primero, vamos a ver, Salmo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Yo no sé ustedes, pero yo crecí que uno no le podía preguntar nada al Señor, porque al Señor, no, a Dios no se le cuestiona nada. Así fue, yo crecí con ese pensamiento, me enseñaron eso, que al Señor no se le cuestiona nada. Sin embargo, en la Biblia vemos todo lo contrario, vemos estos varones de Dios preguntándole al Señor a cada momento. Y aquí está David diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Está bien tú preguntarle. He aprendido a través de los años que está bien tú hacerle preguntas al Señor. Señor, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Verdad? Con una actitud humilde. Y parece que todos los hijos de Dios también se han preguntado eso de un momento a otro. Y que todos los seguidores de Dios nos hemos sentido ignorados por Dios en algún momento de nuestras vidas. José pasó por eso, Moisés pasó por eso, hasta el mismo Jesús. Jesús le preguntó, Señor, si es posible que esta copa pase, yo te lo agradecería, pero no es mi voluntad, es la tuya, ¿verdad? Nuestros sentimientos son un reflejo de cómo estamos, de que estamos hechos a la imagen de Dios. Esto es un sentimiento que tiene Pablo. Es un sentimiento de Señor, yo no aguanto más, yo he orado por ti, ¿hasta cuándo va a durar esto? Ahora, no podemos vivir bajo la realidad de los sentimientos, porque los sentimientos están afectados por la caída, ¿verdad? Todos nuestros sentimientos, la alegría, el gozo y las penas, la tristeza, todo eso es bueno llevarlo a Dios, ¿verdad? Para que Dios tome el control de lo que está pasando en nuestras vidas. Y a la vida no le va a importar cómo te vaya a ti, ¿verdad? a la vida no le va a importar hasta cuándo va a durar todo. Los problemas van a seguir. Las personas te van a decepcionar. La vida te va a decepcionar. Los problemas te van a decepcionar. Pero para muchos quizás se traduce en la suerte, en la gente que está por ahí. Ah, no, que eso es mala suerte, el karma, va a decir de todo. Pero nosotros sí sabemos que nosotros sí dependemos de un Dios y que Jesús es real y que su palabra es real. Y en eso nosotros nos regocijamos. Amén. Así que aquí está David preguntándose al Señor, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? David buscó consejo en su propia alma y lo había llevado la tristeza en su corazón cada día, ¿verdad? Y cuando estoy desanimado y deprimido, la respuesta no es mirar a mi corazón, porque me voy a deprimir más. La respuesta es mirar a Dios. Y mientras más uno piensa en tus problemas, más nos vamos a deprimir. Okay, y no estoy diciendo que vamos a ignorar los problemas. Estoy diciendo que pensar en los problemas nos vamos a deprimir. Tenemos que tener nuestra mirada en Dios. ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? David estaba deprimido por tres cosas. Primero, por su relación con Dios. Segundo, consigo mismo. Y tercero, con sus enemigos. Y eso lo vemos a través de los salmos, ¿verdad? Y este sentimiento de David podría estar relacionado a quizás que él estaba pasando por una ligera depresión. Por ejemplo, el temperamento puede inclinarnos a la depresión. La enfermedad puede agotar nuestras fuerzas físicas y provocar depresión. El agotamiento puede dejarnos bastante abiertos también a la depresión, el sentimiento de abandono. La decepción después de un gran esfuerzo que uno hace, ¿verdad? A menudo puede conducir a depresión. La depresión de enemigos, tanto los enemigos naturales como espirituales, pueden empujarnos también hacia una depresión. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Hasta cuándo mi enemigo se va a enaltecer sobre mí? Ponle un nombre a ese enemigo tuyo. Mi enemigo es tal. El problema o la circunstancia por la cual tú estés pasando que no te deja tranquilo, que no te saque el guante. Que tú dices, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a tener este problema? Entonces te voy a dar las dos respuestas. Primero vamos a postrarnos ante el trono de Dios. Vamos a postrarnos siempre ante el trono de Dios. Sigue David diciendo en el versículo 3, considera y respóndeme. En otras versiones dice, mírame y respóndeme. Oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. David ora por una relación con Dios. Señor, mírame. Le voltea la cara, ¿verdad? Mírame, te estoy hablando, respóndeme. Busca a Dios. Es una oración desesperada y demuestra que nuestro corazón se preocupa apasionadamente por Dios. Es importante que nosotros permanezcamos siempre en Dios. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá, dice Juan 15:7. Eso es Jesús hablando. Permanezcan en mí. Tenemos que buscar al Señor, postrarnos delante de Dios. Ilumina mis ojos. Eso es, Señor, dame sabiduría. Ayúdame a entender lo que está pasando porque no entiendo. Nosotros tenemos problemas, ¿cierto? Tenemos circunstancias. Tenemos cosas que yo digo, pero Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? ¿Qué es lo que está sucediendo, verdad? Ayúdame a entender lo que está pasando, Señor, porque no lo estoy entendiendo. Pablo hizo esa misma oración en Efesios 1, diciendo, también le pido a Dios que les haga a comprender con claridad, ¿verdad? Ayúdalo a comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que ha dado con los suyos. Ilumina mis ojos. Hazme entender de qué se trata, de que eso se trata de algo más grande que yo no puedo entender. Lo aún todavía no lo puedo entender. Hay algo que tú tienes algo planificado para mi vida que yo no lo tengo claro todavía. Ayúdame a entender. Ok. En medio de los problemas, nosotros queremos muchas veces darnos por vencido. Bueno, ya el Señor no ha contestado esta oración. Entonces, voy a dejar de orar ya por eso, porque ya. Sin embargo, yo te voy a pedir en esta mañana que cualquiera que sea tu problema, no te des por vencido. No te rindas. No te atrevas a rendirte. Porque si te rindes, no vamos a ver el poder de Dios. ¿Cierto? Si yo me rindo, no voy a poder ver el poder de Dios. No vemos en ningún momento en la palabra de Dios donde dice, sí, si tú ves que la oración no te funciona, ríndete, date por vencido. Yo no veo eso en la palabra de Dios en ningún momento. En ningún momento nosotros vemos que dice que nosotros no podemos rendir. Todo lo contrario, todo lo contrario. La palabra nos recuerda a nosotros que dice, no les teman porque el Señor su Dios es el que pelea por ustedes. Deuteronomio 3:22. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién está con nosotros? Romanos 8:31. Pero todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Efesios 3:20. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Y el que me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Segunda de Corintios 12:9. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Lucas 1:37. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Es decir, la palabra de Dios está cargada de versículos en donde te dice a ti que no te rindas, no te rindas. Todo lo contrario, lucha, lucha, confía en el Señor, confía en el Señor. Sigue diciendo, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Obviamente nadie quiere que el enemigo gane. Nadie quiere que el enemigo gane. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Ya lo identificaste? Él no va a ganar. Él no va a ganar. En el Salmo, saltando al Salmo 73, dice, pero Dios, voy a hacer un chiste de trampa aquí, ¿verdad? Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, porque lo que están lejos de ti perecerán. Lo que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son fieles. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. Vamos a permanecer en Jesús, postrado delante de Dios, ¿verdad que sí? Vamos a permanecer cerca. Porque es para bien. Los que están lejos, los que se olvidan de Dios, los que se rinden, eso no van a ver el final, no van a ver la gloria, no van a permanecer. Además de estar postrado delante de Dios, lo segundo es con el final en mente. Con el final en mente. Lo único que el diablo no quiere que sepamos es el final. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque él pierde. Él va a perder. La victoria de Jesucristo es segura. Jesús pagó lo que tú y yo merecíamos para que no tengamos condenación. Y él dice, está terminado. Está terminado, está hecho, está realizado. Ya sabemos cuál es el final. Para nosotros ya la circunstancia, atravesar la circunstancia debe ser más fácil. Obviamente nosotros queremos tener la bendición aquí en la tierra, ¿verdad? Pero el final que nosotros tenemos que procurar, ese es el final que viene, esa salvación. Podemos decir, ahora, con ese final en mente, mi salvación, mi eternidad, mi salvación con Cristo, yo puedo decir, óyeme, tú me diste en una quijada, bueno, aquí tienes la otra. ¿Tú quieres mi camisa? Ten mi camisa, porque yo sé cuál es el final. Para mí es más fácil hacer las obras del Señor porque yo sé cuál es el final. Para mí es más fácil entender y saber los problemas porque yo sé cuál es el final. El diablo lo que quiere es que tú no sepas cuál es el final, el futuro, porque ya él está vencido. Él por eso siempre te recuerda el pasado. Mira lo que tú hiciste. Mira lo que tú hiciste, mira lo que pasó. Nunca te va a recordar el futuro. Y obviamente, él quiere seguirte recordando. Ah, tú no tienes fuerza, mira lo que Dios ha hecho. Tú no vas a prosperar. Tú quieres que tú digas a Dios, mira, yo no te veo, Dios, yo no te siento, ¿dónde tú estás? Eso es lo que el diablo te recuerda. El enemigo pone dudas en tu corazón. ¿Dónde está tu Dios? Y cuando te rindes, obviamente no vas a ver el final. Porque si tú renuncias, otras personas también van a renunciar. No va a ser de buen testimonio. Queremos ver el final en la mente. Queremos perseverar, que otras personas también vean, wow, Juan Carlos perseveró. Llegó hasta el final. Mira qué buen testimonio ha dado, ¿verdad? Sigue diciendo, pero yo en tu misericordia he confiado. Ya hemos hablado la semana pasada acerca de esa confianza inquebrantable, ¿verdad? Vamos a confiar en la misericordia de Dios. Y fíjate que yo he confiado. El problema está aquí, pero ya yo he confiado todo lo que tú has hecho. Es algo como un hecho, como algo que ya Jesucristo, Dios, hizo, ¿cierto? Ya es un hecho. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Esto es lo que David se regocijó. David pudiera regocijarse en nada más. Él no quiso regocijarse en nada más, solamente se regocijó en la salvación que Dios le dio. Y eso es un terreno bien sólido para nosotros como creyentes, regocijarnos en nuestro Señor, en la salvación que nos da nuestro Señor. Como yo les dije anteriormente, que Pablo dijo, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y a la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Hermanos, muchas veces nosotros queremos que la bendición obviamente sea aquí en la tierra. Queremos salud, lo cual está bien, pedimos por salud. Queremos prosperidad, que nos vaya bien. Pero lamentablemente nosotros no podemos limitar las bendiciones de Dios solamente a eso. Y eso lo discutíamos en el discipulado del miércoles pasado, ¿verdad? Jesús vino a bendecir a su pueblo y seguramente a nosotros, hombres y mujeres piadosos, queremos que nos bendiga con salud, queremos que nos bendiga con riqueza como bendiciones de Dios. Y está bien, eso está bien. Pero el problema es cuando queremos reducir esa bendición a lo material, a lo temporal, y descuidar la gran bendición y el favor de Dios y el perdón de pecados que nos aseguran la vida, ¿verdad? Y a través de la muerte de Jesucristo. Hermanos, ya que seamos ricos, pobres, sanos o crónicamente enfermos, es un error que se le enseña a la persona a valorar eso. Los dones por encima de nuestro donante, ¿verdad? Y cuando nosotros no recibimos esas bendiciones que estamos esperando, o le echamos la culpa a nuestro Dios, y si las recibimos, nos olvidamos de Dios. ¿Sí me entienden? Como dice mi hermano Ariel, ¿me están entendiendo? ¿Están entendiendo lo que quiero decir? ¿Van conmigo? Es decir, David estaba bien seguro de lo que él estaba confiando en su misericordia. Él dice, mi corazón se va a regocijar en tu salvación. En tu salvación, hermanos, yo me voy a regocijar. Eso es lo que es tener ese final en la mente. Mi final es mi salvación. Que el Señor perdonó mis pecados. Esa es mi gran bendición. El yo levantarme todos los días diciendo, Señor, tú me has bendecido. No por los problemas que yo tengo, no por mi salud, por mi desesperación, mi falta de finanzas, el problema que yo tengo con los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. No es eso problema, es que mi bendición tú me la has dado porque tú me has perdonado, tú me has dado salvación de vida eterna. Esa es mi regocijo en mi corazón. Por eso yo me debo de regocijar. Yo no puedo limitar mis bendiciones de Dios solamente al que, ay, hoy me bendijo el Señor. No nos podemos limitar a eso. ¿Qué es bueno orar por eso? Sí. Que yo decir, Señor, que el Señor te bendiga en esta mañana. Y si me bendice con algo, ay, el Señor me bendijo. No. Si el Señor te bendijo, amén. Pero no podemos limitar esas bendiciones materiales a eso. La bendición va mucho más allá. Amén. Y por eso voy a cantar al Señor. Porque me ha llenado ¿de qué? De bienes. El Señor ha sido bueno conmigo, dice otras versiones. El Señor ha sido bueno conmigo. Y por eso yo voy a cantar. Yo voy a cantar. Todos tenemos algo por qué regocijarnos y cantar al Señor. Y obviamente David estaba abrumado en sus sentimientos, molesto con los problemas que le estaban pasando, molesto consigo mismo, molesto con los enemigos. Pero sus ojos fueron iluminados y David podía ver y recordar la voluntad de Dios. Ya yo sé cuál es el final y por eso yo me voy a regocijar. Amén. Vamos a confiar en su misericordia, vamos a postrarnos delante de Él, vamos a cantarle al Señor y vamos a mirar la salvación que tienes por delante. En medio de la circunstancia, cuando nos encontramos delante de Dios diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y es una oración que vuelvo y repito, yo oro constantemente porque, vuelvo y repito, los problemas no se van a ir. Es una oración del día a día. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya yo estoy cansado. Sácame el guante. De verdad que sí. Lo que voy a hacer es postrarme delante de Dios, confiando en su misericordia, cantando al Señor, porque después de todo, yo sé cómo va a terminar todo. Yo sé cómo va a terminar. Déjenme, permítanme contarle otra historia antes de terminar, y es la historia de Josafat, en donde habían unos pueblos que se querían luchar en contra de Josafat. ¿Y qué hizo Josafat? Dijo, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Una vez más, esta confianza en su misericordia, ¿verdad? Desciendan mañana contra ellos, dice Dios, pues ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear en esta batalla. Tomen sus puestos y estén quietos. Yo me pregunto, ok, el Señor lo va a librar de la batalla, no van a tener que pelear la batalla, pero tomen sus puestos. Levántense, no tengan miedo y confíen en Dios. Estén quietos, estén tranquilos. Y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden. O sea, agarren sus armas, prepárense para la batalla, aunque no van a pelear. Salgan al encuentro de ellos porque el Señor está con ustedes. Es decir, cada uno de los problemas, cada una de las circunstancias, yo tengo que enfrentarlas. Como yo dije al principio, yo no es esconderlas. Yo no voy a esconder mis problemas, mis circunstancias están ahí, pero sí voy a enfrentarlas. Voy a ir al encuentro cada mañana, pero entendiendo que el Señor está con nosotros. Ellos tenían que mostrarse, ellos tenían que postrarse, ellos tenían que dar la cara. Ellos no se iban a rendir. Él no dijo, arríndanse, acuéstense, no se preocupen, quédense en su casa, yo resuelvo con ellos. No, el Señor le dijo, párense, póstrense, tomen sus puestos, ¿verdad? Mañana vayan al encuentro. Y déjenme decirle que Moisés pasó por lo mismo. Moisés no quería enfrentar al faraón. Moisés tenía miedo de ir a enfrentar al faraón. Jesús tuvo que enfrentar la cruz, pero Jesús no quería enfrentar la cruz. Pablo tuvo que enfrentar castigos, cárceles, naufragios. Es decir, cada uno de estos héroes tenían sus problemas que no querían enfrentarlos. Pero el verdadero tesoro se va a mostrar a través de ti cuando nosotros tengamos ese final inesperado que el Señor vaya a hacer, y vamos a ser gran testimonio, ¿verdad? Y obviamente no hay garantía, yo no te puedo dar una garantía de que tu situación se va a corregir, vas a salir de los problemas. No hay una garantía que todo se va a desvanecer, ¿cierto? La única garantía que yo te puedo dar es que el Señor va a estar contigo y que Él se va a mostrar. Él se va a mostrar. Él va a estar ahí. Después de consultar con el pueblo, designó ese Josafat, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos le alabaran en vestiduras santas conforme salían delante del ejército y dijeran: den gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. ¿Qué le dijo Josafat que hicieran? Cantar, como hizo David. Cantaré al Señor. Cantaré al Señor porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Cuando comenzamos a entonar cánticos y alabanzas al Señor, puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafat al frente de ellos regresaron a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Es decir, no tuvieron que pelear. Dios peleó por ellos. Gloria a Dios. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a confiar en su misericordia, vamos a postrarnos delante de Él, vamos a cantarle al Señor y mirar la salvación que Él tiene por delante. Vamos a mirar esa salvación que Él tiene por delante de nosotros, entendiendo que esa es la verdadera bendición que Él nos ha dado, el perdón de pecados, su salvación. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra, y te pedimos, Señor, que tú la pongas profundamente en nuestros corazones para que nosotros podamos utilizar como una herramienta, Señor, cuando estemos frente a estas circunstancias, Señor. En el momento en que nosotros te digamos, ¿hasta cuándo, Señor? Mírame y respóndeme. Mírame y respóndeme, Señor. Porque estoy postrado delante de ti, teniendo este final en la mente, Señor. Tu verdadera bendición. Voy a cantarte, Señor. A pesar de, voy a regocijarme, Señor. A pesar de, yo voy a confiar en ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poner estas palabras en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.